En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Hoy nos detenemos en la historia de una mujer. Se llama Elise Lindquist, es sueca y tiene 80 años. En 2016 fue invitada por el Parlamento Europeo para hablar contra la trata de seres humanos. En su discurso ante los parlamentarios, destacó las responsabilidades de las instituciones: adoptar resoluciones concretas que prohíban totalmente la trata de seres humanos desde el momento en que todos los Estados miembros son conscientes del problema. Pero ¿quién es Elise Lindquist y por qué ha sido invitada a hablar de este tema a los parlamentarios europeos? Porque ella sufrió todo esto en su propia carne. Fue víctima de abusos y después de escapar de casa terminó en la red de prostitución antes de volverse adicta al alcohol y a las píldoras. Fue víctima de violencias y hoy en día miles de personas la llaman Ángel de las prostitutas de una de las calles de Estocolmo o también la Madre Teresa de las prostitutas. Sus ojos transmiten paz y alegría a pesar de haber vivido acontecimientos tan dramáticos desde su infancia. En el mes de mayo vino a conocer al Papa para agradecerle su lucha contra la trata de seres humanos. Tiene la misma edad que el Papa Francisco. Ambos nacieron en 1936, pero ella mide solo 1,5 metros. El Papa la saludó diciéndole que había oído hablar de ella y de su maravilloso trabajo, porque Elise lleva más de 20 años apoyando y consolando a las mujeres de la calle de Estocolmo y hacerles ver que hay una vida más allá de la calle. Y ella sabe bien esto porque ella era una de ellas. En 1994 ingresó en un centro de recuperación y su extrañeza era la forma de comportarse de la gente de aquel centro. Preguntó por la razón de sus sonrisas y la llevaron a una capilla y comenzaron a rezar por ella. Ella no sabía nada de Dios ni de la oración y allí descubrió a Jesús, que le dio la vida y aprendió a caminar en su amor. Con el tiempo aprendió que no hay curación sin perdón. Ahora sale por la noche a la calle, distribuye ropa para proteger del frío en las noches de invierno y su mejor premio consiste en salvar a una niña de la calle y hacerle saber que existe alguien que las ama y que no están solas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Bueno, pues preséntanos a tu invitada de hoy.
Bueno, como sabes, el pasado 20 de junio fue el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Semana pasada hablábamos de esta fecha, ¿verdad? Precisamente ese día, la organización no gubernamental Entre Culturas presentó la campaña Escuela Refugio. Las dificultades de las personas refugiadas son enormes por razones que a todos nos pueden ocurrir, desde la legalización, o sea, el tener papeles, hasta la vivienda, el trabajo, la atención sanitaria y, desde luego, el aprendizaje de una lengua desconocida y el acceso a la formación, a la educación. Esta campaña Escuela Refugio, que ya el nombre lo dice todo, reivindica que se garantice la educación en situaciones de conflicto, añadiendo un dato. Desde hace 10 años, la cifra de personas desplazadas forzosamente no ha parado de aumentar y ha llegado a los 70.800.000 personas. Lo más inquietante es que la mitad de esas personas, la mitad de los refugiados, son menores en todo el mundo. Nuestra invitada es Lucía Rodríguez, que es responsable de incidencia política en la organización Entre Culturas, que como todo el mundo creo que también sabe, está vinculada a los jesuitas. Buenas tardes, Lucía.
Buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Esta campaña era prácticamente necesaria, así lo han juzgado ustedes, por la enorme experiencia que tienen en el campo de la educación. Entre Culturas se plantea entonces la escuela como ese lugar seguro en el que no solo se aprende, sino que se da tranquilidad, acogida, se evita que entren fuerzas violentas?
Nosotros apostamos por garantizar la educación y el derecho a la educación de todas las personas. Cuando hablamos de personas, de niños y de niñas que se han visto forzados a abandonar sus casas en muchas ocasiones por conflictos violentos, encuentran en la escuela un espacio de vida, un espacio de reconciliación. Fíjate que cuando una familia desplazada llega a un centro de refugiados, a un nuevo emplazamiento, de las primeras cosas que pide es una escuela para sus hijos y para sus hijas, porque la escuela les ofrece un espacio de normalización, donde no solamente reciben educación de calidad, sino que también reciben protección de manera integral, reciben atención psicosocial y se trabaja también la capacidad que tienen de resiliencia y de recuperación del trauma que han recibido.
Claro. Hablan ustedes en la nota de prensa de que hay una enorme violencia, pero no solo una violencia física, sino de otro tipo de violencias. Sospecho que es que tienen noticias de ataques sufridos en las propias escuelas.
Efectivamente, en los últimos años, entre el 2014 y el 2017, hay registros de organismos internacionales que denuncian que hay 74 países que han sufrido ataques a la educación, destruyéndose cientos de escuelas, centros educativos en general, y fruto de esos ataques han resultado heridos miles de estudiantes, algunos asesinados, incluso educadores y educadoras. Nosotros, en nuestras propias escuelas, en las escuelas de Fe y Alegría, por ejemplo, de Honduras o de Venezuela, hemos sufrido ataques en los últimos meses con consecuencias muy lamentables.
La verdad es que los niños llegan directamente al corazón. Parece que estén donde estén y pase lo que pase, no hay ningún ser humano en este planeta que no se sienta conmovido cuando hay un niño por el medio. Pero parece que ni siquiera están a salvo, según nos está usted contando. Y usted, que es experta en incidencia política, ¿cree que apelar a la Convención del Niño en general como paraguas que lo cubre todo a través de Naciones Unidas es clamar en el desierto?
No, no es clamar en el desierto. Es difícil, pero es necesario y además cada vez se va incrementando los acuerdos internacionales y la normativa internacional para garantizar la escuela como un elemento de protección. Hace apenas dos meses se celebró en Palma de Mallorca la conferencia internacional para conmemorar la declaración de escuelas seguras. Esta es una declaración internacional que hasta ahora han firmado únicamente 90 países, porque es muy reciente, pero que es necesario que se siga firmando. A través de esa declaración, los gobiernos firmantes se comprometen a garantizar que las escuelas y los estudiantes docentes no serán objetivo de ataques de ningún tipo. Bueno, acuerdos de estas características, así como la Convención Internacional de los Derechos del Niño o la Convención de los Derechos Humanos, son fundamentales para que sea el marco en el que nos acojamos todos para exigir a estados y a gobiernos que cumplan con sus compromisos.
Es cierto. Bueno, lo que no sé yo es cómo podemos los de a pie evitar que caigan en manos de redes mafiosas de cualquier tipo. ¿Qué les pedimos, Lucía, al gobierno español? ¿Y qué le pedimos en general a los gobiernos y a los ciudadanos?
Bueno, al gobierno español hay una primera petición, en el caso de España es muy urgente y muy necesaria, y es que recuperemos el perfil que teníamos en la política de cooperación y de ayuda humanitaria hace años.
¿Usted es optimista por naturaleza?
Bueno, es necesario y es un acto de responsabilidad. Como consecuencia de la crisis, la política de cooperación y de ayuda humanitaria es la política pública española que más recortes ha sufrido y que no está viviendo ningún atisbo de recuperación en este momento. Es por eso necesario que recuperemos, mientras que otros países europeos, otros países donantes, miembros de la OCDE, no solamente han mantenido su volumen de ayuda oficial al desarrollo, sino que la han aumentado, España está en unos índices como de hace 20 años. necesitamos cumplir con nuestra obligación y nuestra responsabilidad ética y moral de destinar el 0,7% de la ayuda internacional al desarrollo y de esa cantidad general el 10% destinarla a ayuda humanitaria, puesto que los conflictos cada vez están generando más consecuencias y mayores en la población civil. Y dentro de la ayuda humanitaria, que un porcentaje significativo sea destinado a la educación.
Estamos como si hubiéramos empezado de nuevo en hace casi 20 años, o sea, estupendo. Y cambiando el tema, ¿usted cree que la Agenda 2030 lleva visos de convertirse en realidad? Y no le pregunto solo en España, que en vista de los datos de la cooperación al desarrollo, pues no podemos ser muy optimistas, ciertamente.
Bueno, yo creo que hay elementos para ser optimistas, pero con realismo. Es cierto que la Agenda 2030 es una agenda que aporta novedad respecto a compromisos internacionales anteriores. Es una agenda que nos implica a todos los países del mundo en igualdad de condiciones. Es una agenda que cuestiona el modelo de crecimiento actual y que plantea claramente necesitamos desarrollar un modelo de crecimiento diferente que garantice un desarrollo sostenible para todas las personas en todos los países del mundo, y yo creo que esos son los elementos de novedad que se aportan, ¿no? La mirada global, la necesidad, el objetivo 17, son 17 objetivos, y el último, no por ser el último, es el menos importante, y obliga a todos, y cuando digo todos es gobiernos, estados, sector privado, sociedad civil, a trabajar juntos y unidos por un modelo de desarrollo sostenible diferente, que realmente acabe con la pobreza, que realmente trabaje por la dignidad de las personas y los derechos humanos. Y yo creo que a ese compromiso que todos y todas hemos firmado es necesario que nos agarremos. Y es posible hacerlo, pero no se necesita solamente convicción política, convicción de nuestros responsables políticos, sino también la implicación de todas las personas, desde las prácticas y las actitudes que generamos cada uno de nosotros en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, para construir un mundo en el que todas las personas quepamos en igualdad de derechos y condiciones.
Bueno, pues yo, como habrás escuchado, Pepe, Lucía es una mujer optimista. Evidentemente, si no, no estaría trabajando en esto.
Pero realista a la vez.
Ciertamente. Menos mal que hay ONGs como Entre Culturas que están ahí, una especie de Pepito Grillo para empujarnos y que todos nos impliquemos en acabar con la pobreza. Muchísimas gracias, Lucía Rodríguez, responsable de Incidencia Política. Por cierto, felices vacaciones, porque total tenemos un pie en las vacaciones. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias María Eugenia a ustedes por contar con nosotros una vez más y feliz veraneo para todos.
Para todos.
Así nos lo deseamos.
Pues gracias a Lucía Rodríguez, gracias a ti María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope. ¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para hace tiempo.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Tenían todo lo que podían desear, pero renunciaron a ello para entregar su vida a Dios. San Francisco y Santa Clara de Asís escribieron juntos una historia de sacrificio y entrega a los demás. Clara y Francisco, el viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
No hagas a nadie lo que tú aborreces. Ese es el mensaje que lanza el Departamento de Pastoral de la Carretera dentro de la Comisión Episcopal de Migraciones, para la jornada de responsabilidad en el tráfico que la Iglesia celebra pasado mañana domingo 7 de julio, fiesta de San Cristóbal. El obispo presidente del departamento, en su mensaje para este día, pide prudencia y responsabilidad al volante y precisa que para los conductores el cumplimiento de las normas de tráfico no son optativas, que podamos o no cumplir. Nos obligan moralmente a todos por igual y solamente cumpliendo todas las normas de la circulación podremos tener una movilidad segura. José Aumente es el director del Departamento de Pastoral de la Carretera que nos comenta esta jornada. José, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Buenas tardes. El lema nos recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas.
Por activa, por pasiva, ¿verdad? Las tenemos.
Sí.
De aquello tan bonito, lo que tú esperas que los demás hagan contigo, hazlo tú con ellos.
Claro.
O sea, no esperes a que los demás se queden con las ganas, sino comienza tú a hacer las cosas.
Lo que no dice es lo de aborrecer. Aunque luego después hablaremos de ello en el libro de Tobías, sí que lo dice, ¿no?
Claro. Tobías es distinto porque es una serie de consejos. Mira, en el conjunto es una preciosidad. Yo sí que invito a los oyentes que lean el libro de Tobías de la Sagrada Escritura. Es una delicia.
Sí,
unos
sí.
consejos tan prácticos, tan a mano, que parece que no ha pasado el tiempo.
Uh-huh. Los demás conductores, cuando hablamos de los conductores, tenemos que reconocer que son hermanos y personas que debemos respetar como quiero que me respeten a mí, ¿no?
Claro, porque tenemos la tendencia que los demás son obstáculo en mi camino. Entonces, yo no quiero ser obstáculo en el camino de nadie, pero tampoco quiero que el otro sea obstáculo en mi camino propio. Entonces, yo creo que el respeto, de ahí están las normas de tráfico, que son unas normas que nos obliguen a todos por igual, y si la respetamos todos, la libertad y la ganancia es de cada uno de nosotros. O sea, lo que no puede decir en la carretera como el chulo del momento, ¿no? La carretera es mía, no. No porque te haces daño tú, pero me haces daño también a mí, que tengo tanto derecho como tú a circular. Por lo cual no estamos aquí en derechos o no derechos, sino estamos sencillamente en respeto. ¿Eh? Aunque solamente sea por un respeto y no por la multa, porque la multa es, bueno, por la paga si te quedas tan a gusto. Los puntos parece que cuesta un poco más cuando te les quitan, ¿verdad? Pero no estamos hablando de esas cosas, sino sencillamente respeto, ética y sobre todo también pues ser solidarios con los demás, que tienen tanto derecho a llegar felices y sanos a su destino como yo espero, como o cada uno lo desea cuando se pone en camino, ¿no?
Volviendo al libro del Antiguo Testamento de Tobías, que decías que era una preciosidad,
de verdad.
En el mensaje para este día se insiste en ello, y cómo ese libro de Tobías nos invita a poner cuidado en nuestra conducta.
Pero fíjate, dice que ten cuidado en tu conducta, pero en todo. En ser amigo de tus amigos, el rezar al Señor, el pedirle fuerza al Señor, el no ser arrogante, el no ser chulo por la vida, el no ser bebedor, ¿eh? El
sí.
no ser bebedor. Quiere decir, dice, ¿por qué? Porque eso es la puerta de la pobreza. Es una pobreza ser y por esa vida. Entonces, lo que yo quiero decir que en esta jornada de la responsabilidad en el tráfico, que es donde queremos llegar con este 51 edición, es sencillamente que la responsabilidad es de cada uno. Y no podemos coger un coche si no estamos en condiciones de hacerlo. Y no es nada, no pasa nada. Pues está una fiesta, está una boda, está unas comuniones, está en un encuentro de amigos y nos hemos bebido más de lo que... Pues no pasa nada. Te quedas sencillamente, ahí pides un taxi y no corre peligro tu vida, pero es que tampoco corre peligro la mía. Queda la casualidad que a lo mejor en esos momentos nos cruzamos en el camino, ¿no? Sencillamente responsabilidad, si no, no apelamos a otra cosa. Fíjate que podíamos apelar como cristianos pues al no matarás, pues al respeto a tu prójimo que es justo que lo hagamos, pero como la campaña es más amplia que solamente para los creyentes, aún que teniendo eso muy en cuenta, es verdad que vamos un poco más allá para ser más cercanos a todo hijo de vecino y que nadie se encuentre excluido por una portal así de religiosidad, ¿no?
Sí, pero
que no la negamos, sino todo lo contrario, la afirmamos y creemos necesaria también para los creyentes que nos conduzcamos en el vehículo como tales.
Sí, pero sabes que hay gente que conduce, sea creyente o no, conduce con soberbia, con arrogancia, con prepotencia muchas veces.
Y molesta.
Y molesta, claro.
Que a ti te habrá pasado como me pasa a mí, ¿no? Que vas a tu velocidad adecuada. Si vas por una autovía 120, y joven, viene un que te va pitando o que te encienden las luces, como dices, quítate, que me estás estorbando. No, no, hombre, no, que yo voy. Primero, voy por mi lugar. Segundo, voy cumpliendo las normas porque voy en la velocidad justa. ¿Dónde quieres ir tú? Si me quieres superar a mí, significa que tú vas a infringir la ley, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo me aparto para que... Bueno, pues claro que te tienes que apartar, no tenga otro remedio, porque a ver cualquiera... Si le enfureces a una persona que va con esos humos, pues yo creo que perdemos los dos. Entonces, lo mejor es ser humilde, decir, pues hijo, venga, adelante, si tanta prisa tienes, pues sigue adelante. ¿Qué vas a decir?
Citaba yo en la introducción, cogiéndolo del mensaje para este día, que el cumplir las normas de circulación no es algo opcional, que es obligatorio más allá de cualquier sanción o pérdida de puntos, ¿no?
Claro, eso es una frase y un pensamiento del Papa Francisco. No solamente temor a la multa, que ya es mucho, pero no, la multa, si la pago, no significa que yo esté exento de culpa.
Claro.
La culpa la sigo teniendo, por lo cual la multa no paga mi culpa. Paga sencillamente una sanción por haberme saltado unas normas. Yo creo que no son optativas. Nos obligan a todos moralmente, porque... A las pruebas nos remitimos en España en estos últimos años y somos el sexto, séptimo país del mundo que menos muertos tiene en las carreteras, se entiende, con tantos vehículos y tantos habitantes, ¿no? Pero vienen muriendo más o menos unos 1.500 personas al año. Hay muchísimos después enfermos en toda índole, digamos que quedan un poco mal heridos o con tantas secuelas y que no se podrían ser incontables, ¿no? Entonces, ¿por qué vienen estas muertes? Muchos de ellos, estoy seguro, que no tenían ni arte ni parte, sencillamente la mala suerte que pasaban por allí aquel momento. ¿Por qué? Porque les ha venido otro coche conduciéndose en las debidas disposiciones o como tiene que ser, sin cumplir las normas, y les ha caído que se han venido contra ellos. Entonces, no todos los muertos han sido responsables de sus actos, porque algunos son responsables de los malos actos que han hecho
de
los demás.
Claro. Claro. Por lo que decías hace un momento del lugar en que estamos en España, ¿quiere decir que últimamente somos o estamos más educados?
Sí, fíjate, comenzó a bajar las multas cuando se comenzó a poner el carné por puntos. Hemos tenido una porrada de muertos al año, que los dábamos por hecho, 6.000, 7.000, 8.000. Es decir, que al año moríamos muchísima gente. Es verdad que cuando se puso el carné por puntos hubo un bajón, plaf, con todos tantos miedos con los puntos. Después hemos tenido 3 o 4 años que hemos comenzado otra vez a estar ahí vacilantes. Yo creo que se nos está volviendo otra vez a ir por el buen camino, ¿no? Pero vamos, yo creo que no, es un éxito para España decir que estamos hemos estado hasta el quinto puesto, ¿eh? Yo creo que estamos ya en el sexto, séptimo puesto, porque hemos perdido algún punto, porque en estos últimos años, por lo que sea, o porque después de la crisis hay más circulación, o porque hemos perdido el miedo a los puntos, o por lo que sea la cosa, que últimamente estamos quizás yendo un poco más lejos de lo que estábamos
haciendo. Hay, José, una irresponsabilidad quizá más frecuente hoy que nunca, que es el uso del móvil.
Madre mía, a mí me gusta mucho el Papa, porque es una frase también que usa el Papa, la irresponsabilidad de usar el móvil. Y digo yo, seamos sinceros, ¿quién no tiene la tentación cuando va en el coche de coger un móvil? La tentación es de todos, la razón, que es la que tenemos que usar, debería ser también de todos. Es decir, libertad es que el coche, si no le ha apagado, que suene, pero irresponsable es que yo le coja. Porque no se va a caer el mundo porque me espere un rato.
Más, ¿verdad?
No va a caer el mundo, no va a caer el mundo. Sencillamente que el mundo va a correr y van a ir las cosas tal cual.
No hagas a nadie lo que tú aborreces. Este es el mensaje para pasado mañana, Día de la Responsabilidad en el Tráfico. José Aumente, muchísimas gracias por tu atención y bueno, sigue trabajando en este campo que es muy importante.
Muchas
un
gracias
abrazo.
Y que la carretera nos vaya a todos bien.
Eso
porque
es.
Va en juego la vida tuya, la mía y la del otro.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez, en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Hoy más que nunca, prudencia en la carretera. Feliz fin de semana. Buenas tardes.